estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este viernes 27 de marzo del año 2020. Los datos del coronavirus en la provincia se han disparado. Ha superado la barrera de los 300 casos. Ayer, recuerdan que les hablábamos que había superado la barrera de los 200. 231 en particular, hoy supera la de los 300. Según informó la Consejería de Sanidad, 302 personas padecen coronavirus en la provincia. Es un incremento de 71 casos en las últimas 24 horas. 229 están aislados a domicilio, 73 están ingresados en el complejo hospitalario y 62 casos activos. 54 están en planta, 9 en la UCI. En el hospital de Verín hay 4 personas ingresadas en planta. En el hospital comarcal de Valdeorra se mantienen los 6 casos de coronavirus ingresados en planta. Sigue en el hospital Cosaga un paciente con coronavirus en la UCI. Nos informan desde el Sergas que los 10 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos tienen pronóstico grave. Y en la provincia ya han fallecido 5 personas por coronavirus. La última, la tarde de ayer, en el complejo hospitalario, un hombre de 63 años. Y 3 personas, este es el aspecto positivo, 3 ya han recibido el alta hospitalaria, la última en las últimas 24 horas. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. No sé qué decir.
Sí, datos para la preocupación no sé porque se están disparando. Ayer superábamos la barrera de los 200, hoy ya se superan la de los 300 casos.
Y en España estoy viendo más de 64.000 casos, más de 4.800 muertos. Ay, que de verdad, que me da mucha cosa hablar de este tema, pero que es lo que tenemos que hablar. De todas formas, ánimo, mucho ánimo, que de esta vamos a salir. Respetemos las normas que tenemos que cumplir, no salgamos de casa, sigan escuchando la radio, que desde aquí vamos a tenerles perfectamente informados. Uh-huh. Y será el tema del coronavirus, pues una gran parte de lo que hablemos ahora, ¿no? Una gran parte de nuestros temas de hoy.
Hay que quedarse en casa y para ello las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están haciendo una gran labor, van a realizar controles más estrictos tanto en la ciudad de Ourense como en las villas y en el rural, para que se cumpla este estado de alarma decretado por la propagación del coronavirus. Teresa Ramos es la subinspectora de Policía Nacional. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Controles más estrictos se van a realizar, ¿no?, en la ciudad.
Sí, bueno, digamos que se hacen controles a mayores de los que ya se estaban haciendo. Va a continuar en el día a día los controles que ya teníamos por la ciudad. En cuanto al tema, pues bueno, pues de gente pues que a veces pues se salta un poquito determinadas medidas y no son conscientes pues de este tipo que estamos viviendo y bueno, estamos ahí un poco para recordárselos, ¿no?, y disuadirlos. Aparte de ello, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues haremos distintos controles a distintas horas y distintos puntos de cierre de la ciudad. Esto no quiere decir que cerremos la ciudad ni que cerremos al ciudadano, no, para nada. Lo que hacemos es desplegar esta operación conjunta de Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local con el fin de disuadir a las personas que tomen decisiones insolidarias respecto al tema de que, como estamos con tan buen tiempo de fin de semana, cojamos el coche y nos vayamos al pueblo. Hay que pensar que los pueblos pues todavía están en una situación en la que no ha llegado el coronavirus y entonces pues lo que haríamos sería, de forma insolidaria, el estar extendiéndolos a estos lugares. Tenemos que continuar todos unidos esta batalla. Decíais que la vamos a ganar, por supuesto que la vamos a ganar. Uh-huh. Es una batalla colectiva y que la vamos a ganar entre todos, y para ello tenemos que seguir concienciados de que esto no ha acabado, estamos en la curva del contagio, y para ello lo que tenemos que hacer es que no continúe. Seguramente vamos a tener respuestas y resultados muy positivos a partir de unos días, en los cuales esa curva posiblemente empiece a bajar, y veamos que todo lo que estamos llevando a cabo pues tenga pues un resultado positivo. Lógicamente ahora mismo, esta semana, la siguiente, pues estamos en el pico, pero sí es verdad que empezaremos ya a tener resultados pues más buenos. Pero para ello no podemos dejar de seguir tomando las medidas que el Real Decreto nos ha marcado, y para ello es el respetar a los demás. ¿Cómo respetamos a los demás? Pues continuando en casa y haciendo las medidas, llevándolas a cabo como debemos de hacerlas.
Yo le daría ahora mismo el aplauso que damos a las 8 de la tarde a todos los que están trabajando en esto. Se lo daría a Teresa y a todos los policías de Orense, claro que sí.
Nosotros lo recibimos cada día cuando la actuación del policía en la calle, de cualquier cuerpo, bueno, pues recibimos pues por la sonrisa, las gracias y muchas palabras de entusiasmo y de colaboración con nosotros. Para eso estamos, nuestra labor es esta, es la de cuidar al ciudadano. Y en este caso, pues quizás nos ha tocado la labor un poco más fea, que es de no proponer para sanciones, que la gente no se equivoque. No estamos para poner sanciones, estamos para disuadir y recordar las medidas que nos marca el Real Decreto. Lógicamente, sanciones después las hay, porque determinada gente inconsciente pues no lo entiende a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, pues tenemos que acabar con proponiendo para una sanción. Pero nuestra labor es la de estar por la gente, disuadiendo, recordando y ayudando y apoyando y tranquilizando en estos momentos tan, tan brutales, de que todos unidos, pues esto lo vamos a conseguir.
Claro que sí. La verdad es que hay gente inconsciente, ¿no? Os encontraríais con algunos casos de personas incluso que pasean 5 veces a su perro, que se quedan hablando tranquilamente en plazas y parques, ¿no, Teresa?
Sí. Supongo que a todos nosotros nos ha llegado algún que otro mensaje, meme de estos, en los que el perro pues ya está hecho polvo y dice, por favor, no me saquen más, ¿no? Es cierto. Se utiliza al perro como excusa para sacar más veces de las debidas. Se utiliza pues el comprar o el tema de la barra de pan, pues más veces de las debidas. El pasear gente pues con bolsas de farmacia que ni siquiera llevan nada adentro, se lo llevan. Es un medicamento que no han comprado en un momento, sino que lo han cogido de casa. Yo entiendo que es difícil, pero bueno, es difícil para todos. Si hay un 80% que lo estamos respetando, ¿por qué no el otro 20%, no? Si lo conseguimos unos, lo podemos conseguir todos. De poco vale hacerlo una gran parte de la gente bien y luego, pues a lo mejor 4 mal, ¿no? Repito, esto es algo que hay que hacer de forma colectiva, respetarlo todos, y el fin pues será mucho más rápido. Si tantas ganas tenemos de salir de nuevo a la calle, lo vamos a conseguir respetando las medidas.
Pues Teresa Ramos, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por el trabajo
muchas
que estáis haciendo
a
todas
también.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía que va a realizar controles desde hoy en 3 puntos de la ciudad para evitar que se realicen salidas improcedentes porque hay que quedarse en casa. Gracias Teresa, buenos días.
Muchas gracias a todos, buenos días.
Un control que se va a llevar a cabo también durante estos días en las villas, en el rural, con el propósito de que se cumpla estrictamente con las restricciones de movilidad. Hay un abogado de CEA, de aquí, de la provincia de Orense, que se llama Víctor Valladares, que ha presentado una denuncia contra el presidente del gobierno y delegados del gobierno en las comunidades autónomas por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones. Se llama Víctor Valladares. Don Víctor Valladares, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan.
¿Por qué esta denuncia?
Pues mira, bueno, en primer lugar la presenté como particular. Y era una denuncia inicialmente presentada el 19 de marzo contra Pedro Sánchez y los empleados del gobierno por desobedecer, bajo mi punto de vista, y dictar autorizaciones contrarias a la justicia y arbitrarias, toda vez que existían informes de la Unión Europea que desaconsejaban las leyes multitudinarias, desaconsejaban la celebración de manifestaciones, etcétera, y concretamente centradas en los días 7 y 8 de marzo. Quiero aclarar que no era solo contra manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres, sino manifestaciones, reuniones políticas, espectáculos deportivos, espectáculos musicales. Y es una denuncia presentada como particular. Es decir, hay un artículo en la legislación criminal que determina que cualquier persona que sea testigo de un delito de carácter público está en obligación de denunciar. Y por ello, pues yo me sentí obligado.
Lo ha presentado en los juzgados de Madrid, ¿no?
Sí, lo presenté el 19. Toda vez que debido al estado de alarma en la que estamos en la actualidad en España, el registro del Tribunal Supremo, que era precisamente donde había que presentarlo contra el presidente del gobierno, estaba cerrado, con lo cual se le juzgó al Guardia de Castilla. Su señoría la admitió a trámite contra el gobierno de Madrid y me instaba que la presentara las demás denuncias contra los diferentes órganos del gobierno de diferentes capitales autonómicas y contra el presidente del gobierno supremo. Hecho que se ha realizado ayer por la tarde en el supremo, de manera telemática, porque el puesto de registro físico sigue cerrado.
Juan, ¿me escuchas?
Sí, sí.
Ah, perdón, es que he tenido dos cortes en la línea y ya no sé a veces ni cuándo estoy conectada, lo siento. Ahora me acabo de incorporar a la entrevista. Veo que estamos hablando con
Víctor Valladares.
Sí, de la presentación de esta denuncia.
Escucho bajísimo a la persona que ha entrado ahora, no lo escucho.
Ah, ¿me escuchas muy bajito? ¿Y ahora qué tal?
Ahora perfecto.
Ahora mejor, sí.
Bien. Bueno, os digo, es que no he podido entrar antes porque se me ha cortado a mí también la línea. Una de las pocas o pocos casos que yo conozco que hayan denunciado al presidente del gobierno, ¿no, Víctor?
Pues la verdad que lo desconozco. Bajo mi punto de vista, la denuncia, bueno, va a tener prosperabilidad, perdón, toda vez que por lo menos el auto que ha dictado la jueza, instrucción 51, es un auto que en mis 14 años de experiencia no he visto un auto igual a ni siquiera transmitir una denuncia, tanto por su por su tamaño como por su contenido, es decir, ampliar las pruebas de las diligencias de prueba, practicar, incluso considera ampliado el tipo penal por el que yo denuncié, que no era solo sobre prevaricación administrativa, sino que ha ampliado a lesiones imprudentes, que prácticamente ese delito lo hemos añadido nosotros contra el presidente del gobierno. Que existan más denuncias, supongo que existirán a posteriori, incluso querellas, y que hayan existido antes denuncias contra presidentes del gobierno, pues lo desconozco, no lo sé.
¿Y esto qué puede llevar? ¿Cuál es la consecuencia penal que puede tener esto?
Hombre, en el supuesto de que hubiera sentencia favorable, que ya es mucho suponer, de aquí a 4 o 5 años, el Código Penal, en cuanto a delito de prevaricación administrativa, contiene una pena de inhabilitación especial para ejercer cualquier tipo de cargo público, y el tipo de lesiones imprudentes supone un delito de prisión.
Pues, bueno, Víctor Valladares, te agradecemos tus palabras. Tendremos tiempo para volver a hablar contigo. Muchas gracias por estar en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias por todo. Hasta luego.
12:42. Don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y a todos los oyentes de la cadena COPE en Orense.
Acabamos de escuchar el mensaje a los fieles del señor obispo en la cadena COPE, donde resaltaba la importancia de la caridad en estos tiempos, en el seno de los hogares, que deben convertirse en iglesias domésticas, destacando la labor de Cáritas, que sigue realizando su labor encomiable, ¿no?, en estos tiempos, don Francisco.
Pues mira, ciertamente, hay un principio que mueve lo que es el concepto, y no solamente el concepto puede ser frío, sino la vivencia y el ejercicio de la caridad en cristiano, y es que la caridad ha de ser siempre lo primero, y en estos momentos lo primero en cuanto permanente y constante, ¿no?, y en la situación en la que estamos viviendo. Y efectivamente, como bien has dicho, ahí está esa expresión de la caridad cristiana, que son las cáritas, tanto la diocesana como las cáritas arciprestales y parroquiales, que están ahí presentes, ¿no?, y siguen. Esa actividad no cesa y quizás se hace más intensa, necesaria que nunca en estos momentos. Ahí está el comedor de Cáritas funcionando, uh-huh. Ahí están todos sus proyectos de acción social, por ejemplo, el acompañamiento a personas mayores, que está haciéndose ahora pues más efectivo, más cercano que nunca, a través de la llamada telefónica a los mayores, por ejemplo, en el ámbito rural, cómo están, cómo se encuentran. Están nuestras Cáritas parroquiales, esta semana hay reparto de alimentos, y por tanto ahí están nuestros voluntarios desde las Cáritas parroquiales, siempre en esa normativa que obliga, verdad, a la distancia y al cuidado sanitario que todos debemos tener para evitar el contacto, pero efectivamente, de alguna forma, y con una creatividad también a la hora de distribuir y repartir los alimentos, pues que también esas familias en estos momentos sientan que la caridad no ha hecho un paréntesis de cierre, sino que en el respeto a la normativa que a todos nos piden, pues tratar de llegar y acercarse. Entonces, la Cáritas y las Cáritas más que nunca en este momento, pues están activas y presentes. Es esa manera de aportar ese grano de arena que todos tenemos que hacer al descubrirnos que somos todos parte de una sociedad en un momento difícil y de crisis, y que tenemos que echar una mano y arrimar el hombro, más que nunca, en este sentido, de arrimarlo desde la solidaridad, desde un ejercicio, pues, de una caridad que, repito, nunca cesa y más que nunca es más activa.
En unos momentos muy difíciles también para la sociedad, donde muchas familias deben despedir a sus seres queridos, sin la presencia de toda la gente que lo quiere, pero allí están los sacerdotes al lado de las familias, en los tanatorios y en los cementerios, don Francisco.
Pues efectivamente, la pérdida de un ser querido, de un amigo, es siempre un dolor grande, y ese dolor, pues uno trata de llevarlo con la compañía de los que quieres y de tus amigos, de la gente cercana, ¿no? Ese abrazo que te consuela y que te anima, pues eso no es posible en estos momentos, con lo que eso supone, ¿verdad?, y sobreañade dolor a la situación. Con lo cual, lo que hemos procurado es hacernos presentes siempre en ese respeto que tenemos que hacer hacia la normativa que nos piden las autoridades. Hemos establecido unos turnos desde los sacerdotes que estamos en la ciudad para acercarnos a los tanatorios. Lo hemos hecho los sacerdotes, digamos, que estamos pues en una más jóvenes, una edad mediana, para que nuestros compañeros mayores o con patologías de riesgo, pues evidentemente no acudan. Entonces hemos hecho unos turnos diarios donde cada uno de nosotros, según nos avisen de los tanatorios que tenemos en nuestra ciudad y según los velorios y los velatorios que haya en ese momento, pues acudimos a media mañana a tener una oración, pues en esa presencia de una familia que son 5 o 6, con el dolor de perder al ser querido y además con el dolor de no poder sentir cerca el abrazo de los que te quieren y aprecian para ayudarte en ese momento. Nos acercamos, una oración sencilla, compartida desde esa distancia que a todos nos obliga también por seguridad sanitaria. Y también lo mismo en los cementerios, cuando nuestros difuntos sean los cementerios municipales o los cementerios de nuestros pueblos, que también es muy habitual, ¿verdad? Pues allí estará el sacerdote esperándolos, también con una oración, desde esa distancia que es verdad que a lo mejor produce una sensación de frialdad, pero que al mismo tiempo queremos acercarla con la palabra orante, con ese texto de la palabra de Dios que quiere ser consuelo en el corazón de quien lo está pasando, pues doblemente mal, si podemos decir de alguna manera.
Deja una reflexión muy importante, Monseñor Leonardo Lemos. Además de agradecer a las personas que trabajan en la sanidad, fuerzas de seguridad, supermercados o farmacias y todos cuantos prestan un servicio en estos días, habrá de cuidar la sanidad entre todos, porque la mejor manera de hacerlo es cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás.
Pues efectivamente, yo creo que ya no serían nunca suficientes las palabras de elogio y de reconocimiento que estamos teniendo todos hacia el mundo sanitario y todos los profesionales que ahí están trabajando con un esfuerzo, con una generosidad, con un empeño extraordinario, ¿verdad? Ese aplauso de las 8 de la tarde al que nos unimos todos, porque son ellos, son los farmacéuticos, es la gente que está trabajando en los supermercados, la que está haciendo posible que esos servicios, que muchas veces nos damos cuenta cómo funcionan, pero que están funcionando gracias a tantas personas, desde aquí en nombre de la diócesis y de la Iglesia Orense, gracias a todos y a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero también es importante el ejercicio en estos momentos, decía un obispo hace unos días, que en este momento la primera caridad también es no contagiarnos. Seamos cuidadores unos de otros y seamos cuidadosos unos con otros, ¿verdad? En esa distancia a la que nos obligan, en esas normas de higiene que debemos procurar, en ese confinamiento que tanto nos puede estar costando, pero que ahí estamos, y cuidémonos en familia unos a otros. Es un momento también para el encuentro, es un momento para estar cerca unos de otros, siempre en esa cercanía que propicia el tener que estar confinados en casa las familias. Yo creo que es una oportunidad también para un reencuentro, quizás con eso tan esencial en la vida que a veces olvidamos, que es aquel con el que compartimos la vida cada día.
Don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Pues mira, gracias a vosotros y gracias a COPE y a todos los medios que estáis ahí también con vuestra información diaria, ayudándonos, informándonos y ayudándonos a todos a salir adelante, porque tened por seguro que de esto saldremos y saldremos, yo estoy seguro, que mejores, renovados, más fuertes.
Un abrazo
muy grande
a todos
los oyentes de COPE. A vosotros.
12:48, ¿y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues te cuento que adoptar una correcta rutina de higiene de manos es la recomendación más extendida y reiterada por organismos como la Organización Mundial de la Salud para proteger frente al coronavirus. Pero las personas sin hogar, seguir esta recomendación para no infectarse, pues lo tienen, la verdad, que un poco complicado. La falta de acceso de agua y jabón supone que este sector marginado de la población entre dentro del grupo de personas de mayor riesgo de infección. Así que en Estados Unidos, en Atlanta, se ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para ayudar a la población sin hogar, colocando estaciones portátiles de lavado de manos estratégicamente colocadas. Tienen cada una jabón, entre 15 y 30 litros de agua, y una red de voluntarios se encarga de limpiar y rellenar cada unidad diariamente. Están en Nueva York, en Austin, Texas, Oakland y, como decíamos, en Atlanta. Una buena iniciativa pensando en las personas con menos recursos. Una iniciativa en la que nos hacemos eco en este tiempo de enredo, donde podemos encontrar, bueno, pues toda clase de golosinas, caramelos, pan recién horneado. Enredos lo encontramos en varios puntos de la ciudad de Ourense. No te olvides, en Re2, en Vallington 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Son las 12:49, llegan ahora las noticias de la provincia de Ourense.
estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un abogado de CEA presentó una denuncia contra el presidente del gobierno y delegados del gobierno en las comunidades autónomas por presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por permitir las manifestaciones del 8M. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Y la jueza titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid investiga el caso. Una investigación que da respuesta a la denuncia presentada por el abogado urensano Víctor Valladares. En su demanda argumenta que el 8 de marzo de 2020, y desoyendo las indicaciones de la Unión Europea por parte de los diferentes delegados del gobierno, todos ellos bajo el auspicio del presidente del gobierno español, aprobaron, entre otras, la celebración de manifestaciones que congregaron a cientos de miles de personas, existiendo ya en España en esa fecha, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, 580 infectados por el COVID-19, y aún pese a ello se desoyeron las indicaciones de la Unión Europea. Valladares presentó la denuncia como particular, según apunta, como posible testigo de la perpetración de un delito público, estando obligado todo ciudadano, en caso de ser testigo de la comisión de un delito de carácter público, a ponerlo en conocimiento de las autoridades. Considera que el presidente del gobierno cometió delito de prevaricación por no impedir las manifestaciones del 8M para evitar la propagación del coronavirus, pese a las indicaciones del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, y también contra los delegados del gobierno que autorizaron las manifestaciones a sabiendas, dice, de su injusticia, poniendo en peligro la salud y vida del conjunto de la ciudadanía.
Vamos con el tiempo. Tendremos cielos despejados en toda la provincia. Llegaremos a máximas de 16 grados en Verín y en Obarco, 20 grados en la capital de las Burgas. Vamos con la información deportiva. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Alguna novedad en el mundo del deporte?
Bueno, pues básicamente las dos que contamos a lo largo de la semana, el ERTE que anunció el Club de Baloncesto, que presentó el Club de Baloncesto, el ERTE también que presentó lo de ese Club de Fútbol, pero me llama poderosamente la atención, Juan, que ayer la Federación Española de Baloncesto anunció que suspende 2 semanas más la competición, hasta el fin de semana del 11 y 12 de abril, que coincide cuando, en principio, finaliza el estado de alarma. Esto crea incertidumbre en los clubes, porque fíjate un detalle. Suspenden ahora, ayer suspendieron las dos próximas jornadas cuando muchos clubes, entre los que está el Club de Baloncesto, ya presentaron un ERTE para jugadores, cuerpo técnico y empleados, y cuando los jugadores de todos los equipos de baloncesto de la Liga Leporo, la gran mayoría, se marcharon para sus casas, con lo cual, bueno, pues tiene poco sentido que a día de ayer suspendan dos competiciones más, cuando además es que no se puede jugar, está el deporte totalmente paralizado. Pero bueno, son las cosas que tiene la Federación, que como te decía, ayer anunció que suspende dos jornadas más, las dos próximas jornadas, hasta el 11 y 12 de abril, con el malestar que en los clubes, pues bueno, sentó esta decisión, porque ya, como te decía, no hay ni jugadores y están los ERTE presentados. Es una de las pocas novedades. La positiva, la que te vengo contando a lo largo de todos los días, que a día de hoy no conocemos ningún positivo en ningún deportista orensano. Creo que esa es la buena noticia, porque hay miles de orensanos que están practicando deporte federado, no hablo del deporte amateur, y que todavía, como te digo, pues no se conoce ningún caso.
Gracias, Pepe. Buenos días.
Buenos días, Juan.
La provincia de Orense supera la barrera de los 300 casos de coronavirus. Según informó la Consejería de Sanidad, de 302 personas padecen COVID-19, lo que supone un incremento de 71 casos en las últimas 24 horas. De ellos, 229 permanecen a seguimiento a domicilio y 73 están ingresados. En el complejo hospitalario se encuentran 62 casos activos, 54 en planta, 9 en la UCI. En el hospital de Verín, 4 personas ingresadas en planta, mientras en el hospital comarcal de Valdeorra se mantienen 6 casos de coronavirus ingresados en planta. En el hospital Cosaga se encuentra un caso de COVID-19 en la UCI. Los 10 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos tienen pronóstico grave. En la provincia ya fallecieron 5 personas por coronavirus, mientras que 3 personas recibieron el alta hospitalaria, la última en las últimas 24 horas. Y en Verín hay novedades. Buscamos la última hora desde COPE Verín. Félix Romero, buenos días.
Buenos días desde la comarca de Verín. El alcalde de Monterrey, José Luis Suárez Martínez, ha dado positivo en el test del coronavirus, según ha confirmado el propio regidor desde su domicilio, tal y como adelantó en la cadena COPE. Suárez Martínez asegura sentirse bastante bien de ánimo y de salud, por lo que va a seguir trabajando desde casa, e invita a todas aquellas personas con las que mantuvo contacto estos días y que tengan síntomas a que se hagan cuanto antes la prueba. Pide a la población que extreme las medidas de seguridad establecidas, porque, dijo, no somos inmunes. Entre tanto, varios concejales se han hecho ya la prueba del coronavirus en este ayuntamiento de Monterrey, así como también varios funcionarios que tienen síntomas. También se va a desinfectar la improvisada casa consistorial ubicada en la Casa de la Cultura y también aquellas zonas de mayor riesgo en el municipio. Y una buena noticia, porque el fin de semana podría ya recibir en alta hospitalaria la mujer de San Ciprián, de 37 años, el primer caso confirmado de coronavirus en la comarca de Monterrey. Evoluciona favorablemente, al igual también que el exalcalde de Monterrey. A día de hoy, Berín tiene ya registrados 5 casos positivos por coronavirus.
El gobierno de Orense amplía 2 líneas de autobuses desde el lunes para que accedan a centros de salud y de mayores.
Pues sí, a partir del lunes día 30, las líneas 5 y 15 del servicio de autobús urbano de Ourense serán reforzadas con un vehículo. La línea 7 entre Covadonga y Valenza y la 15 de Santa Cruz de Santa Cruz al Parque de San Lázaro cubren los trayectos en los que se encuentran emplazados diferentes dotaciones sanitarias y de atención a personas mayores. El Ayuntamiento de Ourense atiende así a las peticiones que han realizado un gran número de usuarios, según declaró el concejal de Infraestructuras y Movilidad, Miguel Caride.
Estas dan servicio desde Covadonga hasta la residencia y dan servicio desde y hasta Santa Cruz de Arrabaldo, porque ahí hay una residencia de gente mayor y es necesario por los trabajadores que podamos dar ese servicio. Decir también que estamos revisando continuamente estas circunstancias para ir adaptando, dentro de las limitaciones que tenemos que adoptar en el transporte público, ir adaptando los servicios a las necesidades reales de la gente que está trabajando estos días en estas condiciones tan, tan dificultosas.
Caride precisó que las 2 líneas se reforzarán con un autobús cada una mientras no sea posible recuperar la normalidad del servicio debido al estado de alerta decretado por el Gobierno Central como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues como os contamos estos días, ayuntamientos de toda la provincia están realizando la desinfección de las calles de sus principales núcleos de población. En días pasados hablábamos de las labores en concellos como Barco y Arrúa. Hoy apuntaremos que desde hace una semana el concello de Manzaneda se realizan también 2 fumigaciones desinfectantes cada día. En este término municipal, en el que en este momento no se registra ningún caso de coronavirus, realizan la limpieza con un camión de bomberos tanto en las calles del propio núcleo urbano como en las distintas parroquias. Otro de los concellos que intentan minimizar el riesgo de contagio es el de Abeiga, donde, recordemos, se detectó el primer caso positivo de coronavirus de Valdeorras. En este concello se lleva a cabo también la desinfección de los espacios en los que se pueden concentrar más personas, como los exteriores de panaderías, farmacias, supermercados o el propio edificio del ayuntamiento.
12:58.
Panadería Ansuña pone ahora a tu disposición el servicio a domicilio de todos sus productos: pan, empanadas, dulces artesanos, y también preparamos tus asados y costillas al horno por encargo. Servicio a domicilio de 12 a 14 horas de Panadería Ansuña, llamando al 600-257-241 o 988-213-406. Quédate en casa.
Gasocentro Castodón, gasóleo y calefacción para comunidades y particulares.
Con el mejor y más rápido servicio de atención al cliente.
En Estación de Servicio Castodón, Jesús Lorenzo Hijos, perseguimos 3 objetivos:
la máxima calidad en su justa medida y con los mejores precios.
Con espacio cardioprotegido y ahora también máquina para lavar tu ropa.
Gasocentro Castodón en Opereiro de Aguiar.
Neumáticos Sorrentino, multimarca en ruedas. Ruedas para turismo, camiones, motos, venta, reparación de neumáticos, llantas y accesorios para el automóvil. Neumáticos Sorrentino, Avenida de Zamora 181. Y recuerda que todo lo que lleve ruedas lo tenemos.
La Diputación Provincial pone en marcha su servicio teleasistencia 900 para las personas mayores durante el estado de alarma. Se trata de una medida extraordinaria y temporal que se mantendrá mientras dure el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. El objetivo del gobierno provincial es facilitar el acceso de forma preferente a personas mayores que vivan solas a un servicio de teleasistencia que observe todas las medidas de protección y seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado realizarán controles más estrictos en la ciudad, en las villas y en el rural para que se cumpla el estado de alarma decretado por la propagación del coronavirus. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raez. Buenos días.